7 de la mañana, 26 minutos. Saludamos a esta hora al general Manuel Christopher Figuera, exdirector de la Policía Política Venezolana del SEBIN. Señor Figuera, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Gracias por estar con nosotros en la FM. Quisiera preguntarle sobre algunas declaraciones que usted dio en las últimas horas, en los últimos días, sobre Jesús Santrich. ¿Tiene usted información sobre dónde se encuentra Jesús Santrich?
Bueno, no tengo la precisión. Me llegó una información desde un colaborador de Venezuela que él no pudo confirmarla. Sin embargo, supuestamente fue visto en Caracas, en el Fuerte Tiuna.
En Caracas, en el Fuerte Tiuna. Su fuente
sí,
le
fue
dice...
Sí, la información que me proporcionó.
¿Hace qué tan vieja es esta información?
Eso fue aproximadamente a unos 4 días de su desaparición allá en Colombia, de su ausencia ante el Parlamento.
¿Ha vuelto a tener información sobre el tema?
No, producto de que, entiendo que se generó una alarma y se han tomado previsiones. Para que es lo que entiendo, porque el colaborador me dijo que esa información, la declaración que yo di, había preocupado mucho al del gobierno de Maduro.
¿Y por qué lo habría preocupado, señor Figuera?
Porque de alguna manera él es colaborador de ese grupo terrorista, pues.
Ah, entonces Nicolás Maduro se habría asustado que se pilló o que se identificó a Santrich en Caracas, ¿es lo que sería?
Eso es lo que estimo que puede haber ocurrido.
Por lo general, ¿qué tan confiables son este tipo de informaciones?
Bueno, le comento esto porque en mi salida del país, luego de los hechos del 30 de abril, una persona, un colaborador de los servicios de inteligencia que estaba a mi servicio me manifestó que tuviera cuidado porque habían enviado unas fotos a la frontera con Colombia y que la instrucción que tenía el LN era darme de baja en caso de que yo estuviera por allí. Eso de alguna manera me alertó a tener información permanente de estos grupos, porque bueno, yo iba a permanecer algunos días en Colombia para luego salir de allí. Entonces estos colaboradores siempre me han mantenido informado.
Sí.
Luego de que él desapareció pues del Parlamento colombiano, permanentemente le estaban haciendo seguimiento y ese colaborador me informó que supuestamente lo habían visto en Caracas, en el Fuerte Tiuna, en un apartamento que, según la fuente, está asignado a la señora Piedad Córdoba.
Según la fuente, estaría en un apartamento asignado a Piedad Córdoba. ¿Piedad Córdoba tiene un apartamento asignado en Caracas?
Bueno, no sé si está a nombre de ella. Ocurrió un evento en una ocasión donde a ella la abuchearon en un hotel en Caracas. La gente se molestaba porque el Estado venezolano le pagaba a ella su estadía, su permanencia allá, y para evitarse esos abucheos, esos insultos que ella recibía allí, la información que me da la fuente es que a ella le asignaron por orden de Maduro un apartamento en Fuerte Tiuna.
Sí, estas declaraciones que usted ha dado, que ya llevan más o menos una semana y que usted reitera en este momento, generaron respuesta de Piedad Córdoba. Ella dice que lo va a demandar en una corte en Miami, donde usted se encuentra, porque considera que sus afirmaciones son falsas. ¿Ya le llegó la demanda?
No, pero bueno, yo estoy dando una información. Yo estoy dando una información que me está llegando. Bueno, de todas maneras, ella tiene la libertad de decir y de hacer lo que ella considere. Yo sencillamente estoy dando una información con sustento en una fuente de inteligencia que me proporciona esa información, pues.
¿La fuente de inteligencia también le dijo que probablemente Santrich ya está en Cuba?
Sí, porque recordemos que hay el secretariado, o sí, los líderes, los principales líderes de esa organización, han estado negociando desde Cuba. Y el análisis que me hace la fuente me dice que lo más probable era que él hiciera un toque allá, una parada, para después, con el apoyo de Nicolás Maduro, salir para Cuba. Porque recuerde que este terrorista no con la solicitud internacional que tiene, ninguna línea aérea sería capaz de embarcarlo.
Claro. Estamos hablando con el general Manuel Christopher Figuera, exdirector de la Policía Política Venezolana del SEBIN, y actualmente él se encuentra en Miami. Señor Figuera, ¿tiene usted alguna información adicional sobre otros miembros del secretariado de las FARC en Venezuela?
Bueno, fíjese, en Venezuela hace vida también Jorge 40, alias Jorge 40, y junto a él, bueno, un grupo de exmovilizados también, que de alguna manera se han incorporado a actividades delictivas abiertamente en el territorio venezolano. Algunos de ellos están operando en el estado Amazonas, al sur de Venezuela, y en el estado Bolívar, el tema de la explotación minera.
Jorge 40,
paramilitar.
Paramilitar, ¿qué estaría haciendo en Venezuela, según la información que ustedes tienen, señor Figuera?
Bueno, esa gente está involucrada en abigeato, extorsión, secuestro, protección de traslados de narcóticos.
¿Qué tan tolerante, o mejor, esta gente tiene apoyo de las autoridades venezolanas?
Bueno, fíjese, desde luego que tiene que contar con el apoyo, porque aparte de todas estas actividades, también ellos corrompen algunos cuerpos de seguridad y algunos cuerpos militares en el país. Y Maduro tiene conocimiento de esto, porque siendo yo director del SEBIN en ejercicio, yo le manifesté que unos miembros del ELN habían tratado de hacer contacto conmigo, porque ellos pensaban que se constituirían en la primera línea de defensa ante un eventual conflicto con Colombia. Y sí, yo eso se lo informé en persona a Maduro, pues. Él ordenó que se hiciera una reunión con el almirante Rodríguez Chacín para tratar ese tema.
Sí.
Yo no, por supuesto, no me reuní con ese supuesto líder que quiso hacer contacto conmigo, ni con ninguno de ellos, pero sí puse al tanto al almirante Rodríguez Chacín, quien confirmó que la persona que había tratado de hacer contacto conmigo sí efectivamente era parte de esa organización.
Señor Figuera, ¿está seguro que estamos hablando del mismo Jorge 40? ¿Jorge 40?
Bueno, ese es uno. El otro, cuyo alias no recuerdo en este momento, no también hace vida en territorio venezolano, pues.
Sí,
ellos estaban ubicados entre el Piñal y ese sector entre los estados Táchira y Apure.
Sí, pero Jorge 40, según usted, es Jorge 40 el que estaría en Venezuela.
Él, y bueno, recuerde que ese un malhechor de esta naturaleza no se mueve solo, pues, mueve con un equipo.
Claro, pero es que, William, no, esto se me hace tan raro.
No, es muy raro, porque, no sé, si estamos hablando, general, de Jorge Tobar Pupo, alias Jorge 40, uno de los paramilitares que fue detenido hace varios años en Colombia y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde paga una pena de 16 años de cárcel.
Está confundido. ¿No será John 40?
Sí, yo creo que
es disidente de las FARC.
Perdón.
Sí.
Sí, es John 40.
Ah, John 40. Sí, porque una cosa,
sí,
una
sí,
cosa sí, es sí, una sí, cosa sí, y otra cosa es otra cosa.
Sí, disculpe. Sí. John 40.
¿Qué evidencias, general, tiene usted de toda esta información? Es decir, además de los datos que le dan sus fuentes, ¿Hay evidencias que permitan sustentar estas afirmaciones? ¿Lo de Santrich allí? ¿Lo de John 40?
Bueno, lo de Santrich no tengo la evidencia, como le dije, es una información y yo sencillamente la hice pública esa información, por cuanto he sabido que él está solicitado por la justicia colombiana, por la justicia norteamericana, ¿no? Y que él se haya desaparecido de manera misteriosa del Parlamento y del Estado colombiano, lo incrimina, pues. Es la aceptación de que tiene que ver con los delitos que se le acusa. Y con los otros, sí, hacen vida en el territorio. De hecho, ahí ha habido movimientos de desmovilizados de la FARC que los han incorporado en el trabajo de la minería ilegal en territorio venezolano.
Señor Figuera, ¿qué lo lleva a usted a salir de Venezuela y contar este tipo de situaciones tan complejas?
Bueno, recordemos que en principio yo llegué a pensar que Maduro no tenía la información del nivel de deterioro, o cómo se estaba deteriorando las formas, cómo estaban afectando la economía el mismo tema de la polarización política. Y yo en persona le di la información, le mostré lo que estaba ocurriendo, y al darme cuenta ya a finales de año de que no había voluntad, a pesar de que yo le entregaba evidencia de esto, me di cuenta que bueno, ya era un tema de maldad, de falta de voluntad, de querer corregir todos estos entuertos. Y bueno, decidí atreverme a dar el paso para salir de este desgobierno, de esta pesadilla. Pues es una pesadilla, pues, y ustedes de alguna manera sufren, el pueblo colombiano, el país, el Estado colombiano está sufriendo esta pesadilla, porque son, digamos, el punto de lo que recibe más venezolanos que salen, tratan de salir de esa desgracia. Eso fue lo que me llevó.
Ahora, general, usted hizo parte de esa organización, ¿no? Es decir, al SEBIN se le adjudican muchos delitos que terminaron siendo promovidos por esta dictadura, violaciones de los derechos humanos, en fin, muchas cosas muy graves.
Sí, ciertamente es así. Sin embargo, bueno, yo he pedido perdón, pues, a todas estas personas que de alguna manera han sido víctimas, y lo he pedido porque he sido parte y corresponsable de haber pertenecido a esa organización. Pero debo destacar que durante mis 6 meses de gestión traté de humanizar lo más que pude esa organización, a desentarla, pues, jubilar a aquellas personas que estaban sindicadas de atropellos, de hechos de corrupción, tratar de humanizar en lo que se pudo esa organización. Sin embargo, bueno, con mi salida retornó el oscurantismo. A toda esa gente que yo de alguna manera separé de esos servicios, volvieron a incorporarla.
¿Cómo hace usted para llegar a Estados Unidos?
Bueno, después debo agradecer al Estado colombiano la acogida que me dio durante mi permanencia allá en el territorio colombiano. Después hice contacto con el gobierno americano y así gestioné mi salida.
Usted,
ya, sigo haciendo contacto con otros gobiernos del mundo también, porque,
sí,
como lo dije en una entrevista, yo estoy como el soldado que iza la bandera al revés, pidiendo ayuda, pues. Y no solo agradezco a Colombia, también agradezco a los Estados Unidos.
¿Está pidiendo asilo político en Estados Unidos?
No. Mi intención es retornar a mi país. Yo estoy pidiendo ayuda para liberar a Venezuela, contribuir con la liberación de Venezuela y que vuelva a la democracia.
¿Cómo hacemos para creerle a una persona que ha hecho parte del régimen más violento, sanguinario, que ha existido en la historia reciente en América Latina? Usted tiene sus manos untadas de sangre. Usted es un criminal.
Bueno, es una afirmación que está haciendo usted, entiendo que...
Y tengo pruebas. A usted lo persigue...
De que Manuel Christopher está...
Sí, claro que sí. Usted hace parte de una organización que agarraba a la gente en la calle por ser disidente y pensar diferente, los golpeaba, los asesinaba, los escondía, los metía en las cárceles. Sí, usted hace parte de un informe de derechos humanos de la ONU, con señalamientos de detenciones arbitrarias, torturas, violaciones a los derechos humanos. Sí, usted hace parte de Venezuela, del régimen Maduro, y en este momento está escapado, haciéndose la víctima, tratando de encontrar apoyo en países como Colombia y Estados Unidos, que ojalá lo metieran a la cárcel. Sí, usted es un desgraciado más de Venezuela. ¿No le da vergüenza salir con esta pinta de oveja que no ha hecho absolutamente nada? ¿Usted cree que le creemos?
No, no.
Lo tengo 20 minutos al aire solamente para demostrar lo hipócrita y desgraciado que es usted.
Bueno, fíjense una cosa. De todas maneras, yo respeto su concepto sin compartirlo, por supuesto.
No, claro, ningún desgraciado acepta que lo es. ¿Cuánta gente no ha muerto en Venezuela por su culpa y por la gente que lo puso usted en el poder? ¿Cuánta gente no ha tenido que salir del país, de Venezuela, a buscar familia, a buscar comida y hoy no tiene zapatos para caminar las calles? ¿Cuánta gente hoy en Bogotá que llueve por su culpa, y la gente que lo rodea a usted en este momento están sufriendo en otros países porque ustedes lo sacaron de sus casas? ¿No le parece que usted es un desvergonzado y que se merece el infierno?
Le repito, yo respeto su opinión sin compartir.
No, no es una opinión, es una realidad.
Sí, bueno, le repito, yo le respeto eso. Si así como usted afirma que hay un informe que me incrimina en
claro, hay un informe de
los derechos humanos,
por supuesto,
y que me incrimina de manera directa, yo me someteré a la justicia, yo no tengo inconveniente en eso. Ciertamente ha habido informaciones que me acusan sin fundamento por el solo hecho de yo haber...
¿Pero usted no fue jefe del SEBIN?
Sí, fui jefe del
SEBIN. ¿Una de las entidades como la Gestapo?
Sí, pero también le dije...
Entonces, creo que merece todo el castigo del mundo, ¿no?
Le repito, le respeto su concepto, pero le digo que durante mi permanencia como director del SEBIN,
sí,
traté de humanizar esa organización... que así como usted acaba de calificarla, ese mismo concepto se lo di yo a Maduro. Le dije que eso era un centro de extorsión.
¿Tiene alguna manera de comprobarlo? No,
claro.
Claro que no.
Claro.
Hay grabaciones,
claro que sí.
hay maneras de comprobarlo. ¿Usted cómo duerme por la noche?
Claro.
¿Usted cómo duerme por la noche? ¿Usted tiene familia?
No, bueno.
¿Tiene familia? ¿Tiene hijos?
Bueno, con la preocupación.
¿Tiene familia y tiene hijos?
Todavía. No le entendí la pregunta.
¿Usted tiene familia, tiene hijos?
Sí, por supuesto.
¿Cómo los mira la cara? ¿Cuántos años tienen sus hijos?
Ya son adultos, ya.
¿Cuántos años tienen ellos?
Son mayores de edad.
Sí, ¿usted tiene nietos, entonces?
Sí, también.
Sí, ¿y cómo los mira la cara? ¿Cómo les va a responder a la pregunta de papá? Tú fuiste abuelo, tú fuiste parte del régimen más sanguinario en la historia de América Latina recientemente.
Sí,
tú eres culpable, tú eres copartícipe de la salida y el éxodo más grande después de Siria.
Sí, pero también he hecho cosas para restituir eso, porque no soy responsable directo.
Sí, ¿cuánta gente salvó usted?
Ha hecho unas preguntas que no me ha dado la oportunidad de
contestar. Claro, llevamos un montón de tiempo, pero respóndame, ¿cuánta gente salvó usted?
¿Cuánta gente
salvó usted del manos de del SEBIN?
Bueno, no te podría cuantificar.
Claro, porque no fue ninguna. Porque no fue ninguna, porque usted es un mentiroso compulsivo. Pero simplemente yo quería tener esta entrevista con usted para decirle lo que sienten muchos venezolanos y lo que tememos muchos colombianos. Que desgraciados como usted se metan en el poder y luego salgan a ponerse aletas de ángeles para hacerse pasar como personas que no han hecho nada. Usted y todos sus sicarios compañeros merecen el infierno absoluto y ojalá se pudran en él. Gracias por acompañarnos. 7:45.